Espíritu Libre. Nuestras conversaciones.
Era una niña paloma a mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaba grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio del escenario, la murga partía y aquella paloma herida volvía.
Su voz se transforma en grotesca la risa. Y se transforma en un cálido viento. El aleteo de muchas palomas felices y han conseguido alimento. Irán, ya no habrá más silencio. El escenario, la murga nos parte y mano paloma se puede quedarse. Reciba usted este cálido abrazo en homenaje a su mano paloma, su mano dispuesta a volar en aplausos.
En algún momento la escucharemos entera. La canción conocida como la canción de la paloma, de Falta y Resto, una niña, paloma, Julio Julián como director.
Julio,
¿no?
Julián, no, y es el autor, ¿no?
Es el autor de la canción, ¿no? Sí, 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 sí. Ovidio, retomamos la pregunta anterior, sí. Y te traigo al carnaval también. ¿Cómo fuiste aprendiendo eso de manejarte en varios terrenos que... No era lo mismo de repente un jugador de fútbol, un técnico,
un médico
o el mundo del carnaval? Puede haber similitudes, somos todas personas, ¿no?
Exacto. No, te agradezco la pregunta. Mi padre siempre me formó, desde muy pequeño, con 13, 14 años, me llevaba a su rueda de bares. Por supuesto, él tomaba cortado y yo Coca-Cola, pero escuchaba. Y ahí aprendí que era muy importante saber estar en todas las clases sociales. Decir, había que saber tratar con la gente más humilde, más inculta, y con el tipo de más capacidad o de más adinerado, porque en ese momento había ese conflicto, digamos, de las clases, ¿no? Eso siempre en el Uruguay estuvo. Sí. Y lo importante es saber que el hombre vale por su valor moral y su valor intelectual. Eso es lo que mi padre me insistía mucho. Pero lo que me insistía también me decía de la defensa personal. Y él mismo me decía, vos tenés que estar preparado por si alguien te quiere llevar por delante. Y entonces, bueno, yo fui a mi academia de boxeo y ahí aprendí un poco a defenderse. Tuve un gran maestro que fue Santos Pereira en la academia Guillermo Llorca. Y bueno, y ahí aprendí que lo importante es, cuando vos enfrentás a alguien, sabés que podés perder. Si sabés que ganás, no lo podés enfrentar, porque eso está mal. Es decir, pero eso se aprende con los maestros, ¿no? Es decir, y la vida es esa lucha permanente.
Claro.
Por supuesto, los valores, ¿no? Y el fútbol yo creo que es interesantísimo, porque a mí me encanta ver con qué interesa a los futbolistas. Dan exámenes todas las semanas, porque ellos o juegan o van al banco, sí, o les aumentan el salario, y, sí, y es ejemplar.
Pierden, ganan.
No, y el dolor, que la gente a veces no se da cuenta que detrás de eso hay un hombre que está sufriendo, ¿no? Yo respeto mucho a los futbolistas. Sí, sí.
Ovidio, por lo menos esta de fútbol, y te meto en el carnaval, ¿no? Ya hablaremos en otro momento.
¿Cómo no?
La frase que quedó como leyenda de el Fénix no baja. Sí. Es en la década del 70, por
no,
ahí.
No, es del 56.
Es mucho más vieja.
Es del 56. Ah. Es cuando, porque Fénix asciende. Y,
¿De qué? ¿De intermedia a la B?
No, a la primera división.
A primera Fénix, de la B.
Fénix, yo creo que es un récord negativo. Creo que es el equipo que le llevó más años a ascender a primera. Porque nació en 1916. Y yo pienso que no estuvo nunca en primera hasta el 56. Es decir, porque la Danubio, por ejemplo, es al revés.
Sí,
creo que
sí.
Danubio, en 5 o 6 años, llegó de la C a la primera. Y ya los muchachos de Fénix de esa época, que yo los conocí, pues ya todo por allí, sabían que era un club el más débil, el presupuesto más bajo, menos infraestructura. Y entonces, bueno, el Fénix no baja, que era el grito de rebeldía, ¿no? Nunca se ocurría decir Fénix campeón.
Nunca.
Que es la discusión que ahora tenemos, ¿no?
Claro.
Es risueño, pero es así. Es decir, yo sí, si sí. Fénix, por ejemplo, si Fénix entra octavo, festejo como si fuera un campeonato. Y si sale noveno, me pongo muy contento. Si yo, por ejemplo, me dolió muchísimo el despido de Payas, que hizo dos excelentes campañas con Fénix, porque ahí se marearon los muchachos que lo dirigen, y como no entró en una copa, lo sacaron. Es horrible, porque vos, de acuerdo a las posibilidades que vos tenés, es clarísimo, es un tema de marketing. Es lo que vos le podés pedir al técnico, ¿no?
Oído, estuviste en la gestación de Falti Resto, ¿no?
Sí, claro.
Y siempre te nombran como algo muy importante de qué hiciste con la murga. ¿Nos contarle? El primer recuerdo que tenés hasta de...
Bueno, yo siempre tuve el sueño de que Capurro y Fénix tuvieran una murga. Y bueno, en la dictadura yo me preguntaba, el problema que tiene Fénix es que no se puede expresar. Y yo creo que estaba equivocado, porque el club se expresa también. Pero en ese momento pensaba que no. Entonces, y además debo confesar que también hay algo que a mí me preocupaba mucho, era el crecimiento de la Reina de la Teja, que siempre nosotros tuvimos antagonismo con Progreso, antagonismo sano, pero antagonismo al fin. Entonces digo, pero la Reina nos va a llevar por delante, y Progreso. Entonces, por ejemplo, yo había el año anterior había visto en el Teatro de Verano la actuación de la Reina de la Teja, y con todos los colores
amarillo
y rojo. Entonces digo, bueno, el próximo Teatro de Verano tenemos que ver una murga con violeta y blanco. Y además el país necesitaba en ese momento de dictadura o forma presa. Y tuve la suerte de que una noche me encuentro con Hugo Broco, que es un compañero que trabajó mucho tiempo en la Sociedad Española, donde mi padre fue presidente, y yo tuve el gusto de conocer al papá, un excelente árbitro de básquetbol. Y me dijo, sí, estamos con un grupo de la Asociación Cristiana que queremos sacar una murga. Digo, pa, qué justo, encontramos el hambre y la gana de comer. Yo quiero sacar una murga de Fénix. Bueno, vamos a encontrarnos con Raúl Castro, yo no lo conocía. Nos encontramos en invierno, junio, julio del 79, en la esquina donde yo vivo ahora, en la calle Colonia y Rondó. Y ahí surgió interesantísimo fue la charla, porque yo le digo, bueno, vamos a sacar la murga. Los tres estábamos convencidos, pero claro, había que pensar un poco. Le digo, Raúl, ¿ustedes tienen letrista? O Hugo, no, letrista no tenemos. Fíjate qué interesante. Raúl no se animaba a escribir para el carnaval, porque él decía que había escrito La Murga de la Gomar, pero que esto era distinto, era más profesional. Le digo, bueno, ¿ustedes tienen batería? No tengo batería. Y bueno, yo tenía un gran amigo que falleció hace poco, gran voceador, Mario Benítez. Le digo, bueno, Mario nos va a prestar, yo le voy a pedir la batería de la línea Maginot, y además lo vamos a tener que tener como colaborador por el carnaval. Se pedía gente con respetada. Sí, no hay problema, dijeron ellos. Bueno, me acuerdo. Bueno, ¿y ustedes tienen alguna figura para que sea personaje que atraiga? No. Entonces ahí tengo, te voy a contar una idea, está muy linda. Yo puedo ser que pueda arrimar al Canal de Luna. Me dijeron, no, porque yo me había enterado que la Milonga Nacional no salía, que él salía siempre con Dalton. Además, que bueno, voy a hablar. Y digo, bueno, entonces lo que yo veo que ustedes lo único que tienen es ganas de salir, porque, claro, era un grupo, pero no hay, y además esta otra anécdota muy linda. Me empezaron a decir, entonces Mario Benítez me decía, no, pero son muchachos de teatro, si salen, hacen 4 o 5 tablados, se van a mancar, ¿no? La voz, porque hacer cascada. Entonces me fui a asesorar con Carlito Soto, que era el capo de los, tenía un programa en el Canal 5, y fui a charlar con él antes de que empezara, y le digo, mira, Carlos, tengo que te ir a sacar una murga, y digo, me hacen esta objeción, y lo que te dicen, eso no sabe nada, los muchachos que saben cantar no se mancan, los murguistas tradicionales que no saben cantar son los que tienen problemas con la garganta. Así que fue un consejo sabio que me dio un maestro de carnaval como Carlito Soto. Y bueno, trajimos un director muy bueno, que ahí tuvimos el apoyo de Oscar Maguno, gente de todos los partidos. Oscar Maguno consiguió el trabajo al director de la murga, Tito Bocio. Y así surgió. Buscamos un letrista, separadamente, en homenaje a mi amiga Cristina Morán, que era Alfredo de la Peña. Pero Alfredo de la Peña,
nombre de teatro, ¿no?
Sí, claro. Pero él no se animó a escribir, nos dijo que sí después, y al final escribió Raúl. Así que así nació. Y la única condición
que es que saliera de FN.
La condición fue. Y vos no sabés la anécdota que linda de Juan Ariel Luna. Me dijo, yo tengo una oferta de otra murga. Y yo le digo, bueno, siempre las cosas pasan. Y bueno, muy bien, le digo.
Pues era como el jugador caro de la época.
La estrella. Entonces le digo, yo no voy a nombrar la murga que iba a ir, porque como incumplieron, no me parece ético. Me dice, me van a dar 5.000 pesos y una bicicleta, porque mi hijo cumple años ese mismo día. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿A qué hora te lo van a dar? Yo sabía que iban a incumplir, carnavalero. En un bar, en la Gracia de Chufratei, a las 9 de la noche, el 5 de enero del 80. Y bueno, yo voy a ir 9:30. Si no llegaron los de los otros muchachos, la otra murga, yo te doy los 5.000 pesos y te compramos la bicicleta. Está patrón, está bien. Fui a las 9:30 y no estaba. Y lo llevé para el local de Falta y Resto. Esa anécdota es hermosa.
Es buenísima. La bicicleta también apareció.
La bicicleta la compramos en desaparecido negocio Centro Eléctrico, claro. Gracias a un burguista que era gerente del Centro Eléctrico, claro. y puse yo las cuotas. Increíble. Y la compramos ahí.
Y oído, bueno, y empezaste a recorrer con el carnaval todos los tablados, todos los barrios con Falta y Resto.
Sí, mis hijas me acompañaban.
¿Y tus hijas?
Iba atrás ya no había camión en esa época, todavía era una bañadera. Sí, eso fue maravilloso. Pues además era un momento muy duro. Sufrimos, en un momento nos citaron en el Maco, tuvimos que ir a declarar, estábamos orgullosos de que nos condicionaran, pero también era fíjate que yo leí hace poco, Roslin murió en el 84, que sí que estaba la dictadura todavía, y les molestaba muchísimo el canto de las murgas, ¿no? Nosotros estábamos convencidos que las murgas iban a ser muy importantes en el cambio político del Uruguay. Eso lo vimos claro, ¿no? Fíjate que yo en segundo año dije, bueno, tal vez vamos a ver si conseguimos dinero sin que yo tenga que aportar. Y dije, Raúl, ¿qué te parece si hacemos un programa que se llama Las Murgas del Pueblo, Las Viste el Pueblo? Que eso trajo que es Mori, que no lo invitamos porque no podíamos invitar a todos, éramos solo 5 murgas. Dijo, ¿y a la BCG quién la viste? La burguesía. Y vendimos 17.000 entradas en Belvedere. Tuvo que cerrar el municipio, porque claro, era un momento muy especial que convocábamos, ¿no? Claro. Y me acuerdo, las murgas eran a la Caracana, Diablos Verdes, Momolandia, y se me escapó una, pero éramos 5, ¿no? Ah, y la reina de
la te deja falta el resto. Sí, claro. Sí. Ah. Sí. Ovidio, por un tema de tiempo,
sí, claro.
La seguiremos la charla.
Faltó
un poquito.
Pero había que ser carnaval, sí. Porque vos querías hablar de carnaval.
Claro, quería hablar un poco de varias pasiones tuyas que eran interesantes. Hoy, ¿a Fénix lo ves por televisión o vas?
No, está bien tu pregunta. Mira.
¿Y el carnaval lo ves por televisión o vas?
No, no, el carnaval por televisión. El fútbol, mira, te soy franco. Los partidos que tienen chance de pelear, yo miro mucho las tablas, voy. Pero si veo que hay chance de perder y que me tenga que amargar, lo miro por televisión.
Ay, está bien. Sí, sí. Es más sano.
Sí, y además, sí. Claro, no, hay que cuidar el corazón. Y en invierno trato de tampoco ir, ya a los 80 años.
Y una pregunta, ¿hoy tenés alguna murga?
Sí, está bien tu pregunta. Sí, por mi nieto la trasnochada.
La trasnochada.
Sí. Pero sí.
La seguiremos, Ovidio. Sí, muchas bueno, gracias.
No, Gustavo, yo pasé muy bien. Te respeto mucho como persona, como periodista. Y bueno, si fue útil esto para la audiencia, pues estoy muy feliz.
Muchas gracias. Gracias.
Al marchar, no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre. La voz que está presente y la distante, y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada, caminando.
Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente. Es mucho más importante que un cantar grandilocuente.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.